las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si los niños de Vercollans se bañan dentro de unos días en el río, será una mala señal. Vercollans es un pueblo de Siberia de 1.500 habitantes que está en el Ártico, cerca del Polo Norte, donde los termómetros pueden marcar durante el invierno 68 grados centígrados bajo cero. Pero donde el año pasado, en junio, llegaron a los 38 grados y los niños de Vercollans se bañaron en el río. Si los niños se bañan en el río de Vercollans, significa que el Ártico sigue aumentando las temperaturas, siguen aumentando en el Ártico, y esto tiene consecuencias en el calentamiento del planeta. Hemos charlado en la tarde de COPE con el ecólogo marino Francis Weiss, que está trabajando en Alaska. Francis nos ha explicado que la temperatura en el Ártico es 4 veces más alta de lo normal. En los últimos 40 años los termómetros han llegado a aumentar hasta 6 grados. Y eso supone que aumenta considerablemente el deshielo. Se ha producido una pérdida de hielo importante en los últimos años. Hay otros momentos en la larga historia de la Tierra en los que también se ha deshelado el Ártico, pero esta vez hay una diferencia importante.
Y el cambio que normalmente pasa por miles de años, ahora está pasando en menos de 100 años.
En este momento el deshielo es más rápido de lo que se había producido en otros momentos de la vida del planeta. ¿Por qué hablamos tanto del deshielo del Ártico? ¿Por qué siempre hablamos negativamente del deshielo del Ártico? Hay efectos positivos en ese deshielo. Por ejemplo, se han abierto nuevas rutas de navegación durante amplios periodos a lo largo del año, que antes eran imposibles porque había hielos. Por ejemplo, se ha hecho ya un viaje entre Noruega y Corea del Sur navegando a lo largo de la costa norte de Rusia sin la ayuda de rompehielos. Pero los beneficios que puede traer el deshielo en el Ártico son mucho menos importantes que los desastres que provoca ese deshielo. Weiss nos ha explicado de forma sencilla que el hielo del Ártico es como el refrigerador, el gran refrigerador, el gran aire acondicionado del planeta.
Es como nuestro aire acondicionado para el mundo entero. Ajá. Las capas de hielo del norte y del sur controlan al resto del mundo.
Esta explicación sencilla sintetiza muchos trabajos científicos que han mostrado la relación que hay entre el hielo del Ártico y el cambio en la circulación atmosférica del planeta. Además del cambio en la circulación de la atmosférica del planeta, que si no está el hielo aumenta la temperatura del planeta, está también el cambio en las corrientes de los océanos. Eso trae modificaciones en la concentración salina y en su temperatura. O sea que, como hay menos hielo, hay cambio en la circulación atmosférica y hay cambio en las corrientes de los océanos. Este cambio climático que estamos viviendo no es natural. Es la única vez en que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en el mismo sentido en el último en el mundo durante los últimos 2.000 años. Y el mayor impulso de este calentamiento global es el CO2, las emisiones de CO2. Esto no es una cuestión ya, digamos, ideológica, de derechas, de izquierda. Estas son ya evidencias científicas. Y quien más sufre el deshielo, el calentamiento global, son los pobres. Yo eso, por ejemplo, lo he visto en Nigeria. El calentamiento ha reducido el tamaño del lago Chad, que es un lago muy importante para esa zona, que baña varios países, y ahí los que antes vivían de pescar y de regar con las aguas del lago, pues ahora no pueden vivir de eso. Son más pobres y muchos de ellos lo que han hecho es, algunos de ellos, no muchos, han abrazado el yihadismo. Boko Haram les da 600 euros... $600, y claro, ¿quién puede combatir contra ese terrorismo que se presenta como la solución al cambio climático? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te contamos y te cuento hasta ahora que ya son 6 los países europeos que van a vacunar próximamente a los menores entre 12 y 15 años, porque hoy el Reino Unido se ha sumado a Francia, Rumanía, Italia, Alemania y Polonia. En España la intención es que los adolescentes estén vacunados antes de que comience el curso en septiembre. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha pedido a los países ricos que no vacunen a los adolescentes y que dediquen estas vacunas a los países más necesitados. Aquí en la tarde de COPE, Carlos Rodrigo, director de pediatría del Hospital Germans Trias y la Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud, aseguraba que aunque lo principal es vacunar a las personas de riesgo, los adolescentes también pueden sufrir problemas de salud a causa de la COVID.
Creo que lo primero es a las personas de real alto riesgo. Dicho esto, también tenemos que decir que no es inocuo del todo la COVID en el adolescente. Hay adolescentes que tienen problemas, no de morirse, pero sí de afectarse para toda la vida, que es el COVID presente, y hay que tenerlo en cuenta.
Ahora sí, el doctor Carlos Rodrigo insistía en que no le parece ético vacunar antes a niños y adolescentes que a personas mayores o de riesgo que verdaderamente lo necesitan. Y la Comisión Europea quiere que los gobiernos puedan obligar a las farmacéuticas a ceder sus patentes de la vacuna contra la COVID-19 a un precio asequible. Corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas propone que los gobiernos puedan obligar a las farmacéuticas a ceder sus patentes, algo que permitiría acelerar la producción y la distribución de la vacuna. La cesión permite también compartir conocimientos de cara a nuevos contratiempos y ser más eficaces en la lucha contra el virus. La Comisión Europea recuerda de todas formas que la pandemia es una emergencia nacional. Por eso, si las farmacéuticas se niegan a compartir la patente de la vacuna, los gobiernos podrían forzar a los laboratorios a transferirla a un precio asequible. Cesiones voluntarias o pagadas, pero como vemos, Bruselas por el momento se opone a liberar las patentes de las vacunas.
Y te cuento que fallece en el incendio de su domicilio una mujer que iba a ser desahuciada hoy en la localidad gallega de Oroso. La Guardia Civil investiga al hijo de la fallecida. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
El inquilino de la vivienda siniestrada tenía una orden de desalojo que iba a ser ejecutada este mediodía. Apenas una hora antes de que se produjese el alzamiento se desencadenaba el incendio. La Guardia Civil investiga si existe alguna relación entre ambas circunstancias. Una vez apagadas las llamas, fue localizado el cuerpo de una mujer de unos 60 años que resultó ser la madre de este hombre de 39 años que también sufrió heridas graves por las que tuvo que ser trasladado al hospital de Santiago bajo custodia del Instituto Armado. Dos operarios que participaban en las tareas de extinción también necesitaron atención médica debido a las altas temperaturas que se alcanzaron en el incendio, pero su estado no reviste gravedad.
Y en los deportes, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, primer ensayo para España antes de la Eurocopa. Andrea Peláez.
A una semana de que arranque el torneo, España se enfrenta a la vigente campeona de Europa y una de las favoritas para el torneo, a las 7:30 en el Wanda Metropolitano y con público alrededor de 12.000 personas. ¿Cuál es la última hora de los nuestros, Miguel Ángel Díaz?
Primero de los dos ensayos, antes de que llegue la hora de la verdad, podrían debutar esta noche con la selección española Robert Sánchez en la portería y Aymeric Laporte, el central del Manchester City. Luis Enrique solo tiene una baja, la de Adama Traoré. Ayer dejó claro que va a apostar por un esquema con 4 defensas y que en principio no tiene en mente jugar con 2 carrileros. El asunto estrella es la portería. En su segunda etapa inició De Gea, en los últimos 6 partidos ha jugado Unai Simón, pero Robert Sánchez, que insisto, puede debutar hoy, puede ser el elegido.
7:30 el encuentro, desde las 7 en tiempo de juego. En tenis, Roland Garros, Davidovich ya está en octavos tras vencer en 5 sets al noruego Rude. Está jugando Carreño ante Johnson. El español ha ganado el primer set 6-4. Está en juego el segundo 5-4 para Carreño. A las 6 saltará pista Paula Badosa en el cuadro femenino para medirse a la rumana Bogan. En Fórmula 1, entrenamientos de Azerbaiyán. Buena jornada para los españoles. Carlos Sainz ha sido tercero, Alonso sexto. En motos, Gran Premio de Cataluña, entrenamientos. Se disputará recuerdos de Gran Premio con público. En MotoGP, Zarco ha sido el más rápido. El mejor español, Viñales, sexto. Márquez, decimoquinto. Y en ciclismo, victoria de Alejandro Valverde en la sexta etapa de la Dauphiné. A sus 41 años se ha convertido en el ciclista más veterano en hacerlo. Lutsenko es el maillot amarillo, segundo y mejor español. Johnny Zaguirre a 8 segundos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo azul y 27 grados en el centro de la capital. Vamos a tener un sábado de paraguas y un domingo soleado. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1 en la zona del circuito del Jarama, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y a Cinco Arroyomolinos. Congestionada la M40 en Mercamadrid, sentido A4. Este viernes Madrid registra 703 nuevos casos de coronavirus, son 178 menos que ayer. El número de muertes se eleva a 9, al igual que el jueves. Baja la presión hospitalaria un día más, con 146 personas ingresadas en plantas, 746, 19 menos que ayer, y 292 pacientes en UCI, 9 menos que el jueves. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es 4 de junio, es viernes, tenemos un fin de semana por delante, hoy con día soleado prácticamente en toda España. Y un fin de semana, fíjate, curioso, mañana bajan las temperaturas de golpe, va a llover en buena parte de España. Luego a partir de las 6:30 de la tarde aquí en el programa te voy a contar por qué fenómeno meteorológico va a suceder eso, porque el domingo, por lo visto, vuelve a mejorar el tiempo. A lo que voy es que a lo mejor, bueno, pues tus planes de cara a este fin de semana son, sí, salir por ahí, quizá al campo, no sé. Y también, ¿por qué no?, quedarte algún rato en casa viendo una serie, ¿no?, en alguna de las plataformas que tienes contratada, que eso es algo que hacemos mucho últimamente. ¿Y qué me dices de conectarte a Internet, ¿no?, para que podamos consultar algo en Internet de forma instantánea o conectarnos a lo largo y ancho del mundo? Necesitamos una inmensa red. Bueno, aunque parece que vivimos en la era inalámbrica, pues hay que decir que no tomamos tan en cuenta, aunque no te lo creas, los satélites y las antenas ya para comunicarnos, y que ahora dependemos sobre todo de la fibra óptica. Todo pasa por debajo de nuestros pies y más aún por debajo de nuestros mares. El 98% del tráfico internacional pasa por cables submarinos. Hay todo un mapa de conexiones entre continentes. Hablamos de 1.000 millones de metros de cable, ¿te imaginas?, que unen Europa con América, América con Asia, África con Oriente Medio. Bueno, es todo un submundo que casi se asemeja a unas autopistas que nos permiten interconectarnos. Hoy son esenciales y, por cierto, en esto, nuestro país, España, ya te digo que está en una posición privilegiada, ¿no? Es un punto estratégico en el mapa en el que las operadoras y las grandes compañías como Google están poniendo su atención. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay que decir que España ya tiene una red kilométrica submarina que une la península con las islas, por ejemplo, también con otros países europeos, pero que además es el punto de unión de Europa con África, con América Latina, con Estados Unidos, ¿verdad?
Claro, sí. Es un punto estratégico como lo ha sido también en otras épocas para la navegación transatlántica, ¿no?, transoceánica. Es muy curioso que el origen de la comunicación a distancia con tecnología moderna fuese con cables, ¿no?, el telégrafo, y que luego en la era de lo inalámbrico, en la era en la que todo lo intentamos hacer a distancia sin que medie un cable ni siquiera para encender, pues cargar la batería de algo, ¿no?, pues dependamos tanto de esta infraestructura tan sólida, tan física, de cada 100 segundos que pasemos o 100 minutos que pasemos viendo televisión, escuchando la radio, leyendo algo en Internet, intercambiándonos archivos, 98 dependen de que funcione bien un cable que suele estar, o muchos cables, evidentemente, que están en el lecho marino. No estamos hablando de cables que sean como tubos de metros y metros de diámetro, ¿ves? Un cable es del tamaño de un brazo humano aproximadamente de diámetro, pero miles de kilómetros, y que están conviviendo pues con los animales y las plantas que hay ahí debajo del mar mientras pasan millones y millones de datos por segundo por ellos.
Sí, es asombroso, y vamos a conocer un poco más de todo este mundo. Saludo a José Antonio Moranes, director del Grado de Ingeniería y Servicio de Telecomunicaciones de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también a Esther Garcés, CEO de Isla Link, una empresa española independiente dedicada a la instalación de cables submarinos. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, José Antonio, hasta ese punto, lo que decía Jorge, que ha dado un dato que me ha dejado asombrado, no podríamos vivir ahora mismo sin la fibra óptica, a pesar de que pensamos que estamos en un mundo inalámbrico.
Efectivamente, así es. Así es. La realidad es que la base sobre la que se sustentan todas las telecomunicaciones, o el porcentaje más alto de las telecomunicaciones a nivel mundial, es a través de fibra óptica, y evidentemente la conexión entre continentes pues pasa a través de cables submarinos que tienen que atravesar el mar.
Qué fuerte. Oye, yo tengo una curiosidad, Esther, lo ha dicho también Jorge. Claro, yo nunca he sabido si estos cables submarinos los tenéis que simplemente tender, pero ya he dicho cable, en el lecho marino, no sé cómo se protegen, o había que hacer tuberías, es decir, o zanjas en el lecho marino, que me parecía imposible. Esther, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tiende cable submarino?
Pues los cables, cuando están cerca de la costa, os imagináis que los enterramos. Pues primero, cuando nos vamos a bañar a la playa, no vemos ningún cable por ahí por en medio, y esto es porque cuando las profundidades son menores de 1000 metros, se entierran, primero para protegerlos y segundo para que no interfieran en la biodiversidad marina, ¿no? Pero en el resto de su trazado se posan por encima del lecho marino, o sea que es así como se despliegan y se tienden por barcos especializados, que llevan los cables a bordo y los van enterrando con una especie de tractores o arados en la parte enterrada, y en la otra pues lo van depositando por encima de donde está predefinido que tiene que ir. No es aleatorio por donde tiene que ir, sino que se analiza y se estudia muy detenidamente por dónde tiene que ir cada uno de los cables.
Me imagino, Esther, que tendrá unos sistemas de seguridad y de protección específicos, muy especiales, porque claro, cambiar un cable a la vista, bueno, pues tiene su complicación, pero es fácil. Pero si hay un deterioro, se estropea, se corta, que no sé si se puede cortar uno de estos cables en el lecho marino, pues el trabajo es muy duro. ¿Qué se hace para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de accidentes?
Sí, la fibra óptica que hablaba al principio Pilar es al final no deja ser vidrio y tiene el tamaño de un cabello humano. Y estos, los cables obviamente llevan varias capas de protección, pues con acero, con sistemas armados, también con fibras sintéticas, para intentar evitar la corrosión y la protección al máximo, ¿no? Y especialmente en las zonas donde puede haber más barcos o puede haber anclas de barcos, porque las mayores incidencias de rotura de cables suelen ser pues por algún problema de o bien de las pesca por arrastre o las anclas de los barcos. Entonces, en las zonas pesqueras y próximas a la costa, como decía antes, pues los enterramos, y en el resto pues están protegidos con esta armadura, que al final pues los cables llevan entre 24 y 48 fibras, que son como el del tamaño de pelos, como os decía, y el cable con su protección pues puede ser el tamaño entre 2 y 5 centímetros, más o menos, ¿no? Como una manguera de las que tenemos en algunos en los jardines, ¿no? Para regar.
Fíjate, tampoco, ¿no? O sea, ¿qué podríamos pensar, no? Son estructuras, pues, yo que sé, gigantescas, ¿no? Oye, José Antonio, fíjate, estamos hablando de la última tecnología, pero en realidad cables submarinos existen desde el siglo XIX, ¿no?
Sí, ahora estamos hablando, bueno, a raíz de la situación que desgraciadamente hemos tenido que vivir, pues hemos visto la importancia de las nuevas tecnologías para seguir manteniendo operativo en muchos casos los países, ¿no? Y parece que todo se ha puesto más de relevancia. Hemos estado confinados en casa, hemos hecho mucho más uso del teletrabajo, pero sí, el primer cable submarino creo que data del 1950, no era de fibra óptica, evidentemente, pero estamos hablando ya de algo que se viene haciendo desde años atrás, ¿no? Y bueno, fue una de las vías para, como alternativa al satélite. Todos recordaremos pues transmisiones de olimpiadas y de eventos de este tipo que se hacían vía satélite, ¿no? Y ahora realmente con la capacidad de la fibra óptica pues podemos conseguir que todas esas transmisiones a alta velocidad no necesiten ya del satélite, se puedan hacer a través de la infraestructura de fibra.
Yo no sé si la pregunta que tengo ahora en mente es un poco tonta, para Esther, pero ¿A quién pertenecen estos cables? ¿Estos cables pertenecen al país por el que transitan cuando esa parte que está visible? ¿A los países donde se conectan? ¿A las compañías que suministran datos? ¿A compañías especializadas solamente en tender estos cables? ¿Quién es responsable si se estropea, por ejemplo?
Pues históricamente los cables empezaron siendo de consorcios de distintos operadores de telecomunicaciones que eran los que necesitaban llevar la señal o la conectividad de un continente a otro, ¿no? Básicamente, o en nuestro caso de península a las islas, ¿no? En España. Y después hay también, como en nuestro caso, pues promotores independientes que lo que hacemos es poner la inversión y después compartir esa infraestructura con los distintos operadores, ¿no? Y en nuestro caso, pues también las redes científicas, por ejemplo, ¿no? Que comparten esta infraestructura. Ha cambiado mucho el panorama en los años recientes, en la aparición de las grandes empresas de contenidos, Facebook, Google y demás, como mencionaba al principio Pilar, porque ellos son los que tienen las grandes necesidades de comunicación y hoy día muchos de esos cables directamente los construyen también y son propiedades de estas grandes empresas, ¿no? Pero la propiedad de los cables normalmente es o de las empresas de contenidos o de los operadores y en muchos casos también como de operadores y promotores independientes como nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y ya sabemos cómo se tienden, digamos, estos cables, pero ¿hay una especie de mapa de cableado? Quiero decir, dices, el mayor peligro normalmente es a poca profundidad, son los barcos pesqueros con técnicas de pesca de arrastre, a lo mejor las anclas de los barcos, por eso ahí se cubre, ¿no? Está bajo tierra para que no exista este peligro, pero yo no sé si se sabe, ¿no? Pues por aquí van los cables, si hay un mapa a disposición, por ejemplo, no sé si del tráfico marítimo o de qué, para que se sepa, como en una casa cuando haces el cableado y luego sabes que ahí no puedes poner un cuadro, ¿no? O algo parecido, para no interferir con este cableado. ¿O cómo se da esa seguridad extra, por decirlo así?
Exacto, hay unos mapas muy detallados con la ubicación exacta de por dónde van cada uno de los cables. Y estos mapas se comparten, obviamente, con los mapas marítimos y los barcos tienen conocimiento de dónde están cada uno de los cables submarinos que están cerca de por dónde pueden transitar. O sea que sí, es muy preciso y se sabe exactamente por dónde va cada uno de los cables submarinos.
José Antonio, yo no sé si, como profano, a mí me da la sensación de que este sistema es un poco vulnerable, que al final puede pasar casi como geoestratégicamente como con los oleoductos, ¿no? Un ataque de un país enemigo, un ciberataque, un ataque terrorista, que puede hacer que un país se quede sin suministro de gas con cierta facilidad, ¿no? ¿Puede ocurrir el mismo riesgo con los datos? ¿Realmente estamos en manos de que de unas pequeñas pistas de información que pueden ser cortadas?
A ver, en principio, normalmente, siempre en toda red de telecomunicaciones, y esta no es una excepción, acostumbran a haber sistemas de seguridad o sistemas que están doblados, por en el caso de que falle alguno de los lazos de comunicación, se pueda derivar el tráfico a otro, ¿no? Esto, incluso durante la época de pandemia, era una de las preguntas que surgía, ¿no? ¿Qué pasaba si una ciudad de repente empieza a demandar mucho más tráfico? ¿Están preparadas las operadoras? Pues de la misma forma que los operadores pueden redirigir el tráfico a través de diferentes nodos, toda esta gran infraestructura que hay, que no es un único cable, sino que son muchos y que van creciendo, hacen que en el caso de que hubiese alguna incidencia, que hay incidencias, pues se pueda redireccionar el tráfico a través de otros circuitos, ¿no? En este caso, la clave es tener una duplicidad para permitir subsanar esos problemas. No obstante, sí que en algún caso ha habido alguna incidencia más grande que ha requerido estar trabajando durante muchos meses para solucionar algún problema, pero es difícil que se pueda dar que un país caiga en las comunicaciones por un problema en un cable.
Jolín, qué complejo, qué interesante también. Oye, Esther, vosotros estáis trabajando en tu empresa ahora mismo en un cable submarino entre Italia y Grecia, que bueno, creo que estará listo ya en 2022. Se tarda mucho en hacer este tendido en el lecho marino, por ejemplo, entre Italia y Grecia. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Bueno, el proyecto completo son, normalmente son proyectos de entre 2 y 3 años de duración, porque primero llevan un estudio muy exhaustivo, detallado de todas las condiciones y dónde es el mejor sitio para el aterrizaje en ambos lados, en ambas playas. Y después de eso, y es la fase en la que estamos ahora mismo nosotros en el proyecto, se hace un sondeo marino para ver exactamente esa ruta detallada, pues evitar las fallas, evitar zonas protegidas, de biodiversidad, cualquier tipo de detalle, pues se hace un sondeo marino con un barco, y ahora nuestro barco que está haciendo el sondeo está cerca de las aguas griegas ya. Y después de esto, lo que se hace es todo un periodo que es el más largo, que es la solicitud de licencias y permisos, porque hay que hacer toda una serie de proyectos muy complejos para convencer a las autoridades de que todo está en orden y que todo se hace de la mejor manera. Y luego el tendido, pues es una parte muy relevante, pero en un cable como el nuestro, que es cortito, de 320 kilómetros, pues no es muy largo, serán un par de semanas. O sea
que la burocracia así, ¿no?, es lo que se lleva todo el tiempo, y el tendido de cable, que aunque sean 300 kilómetros, se hace en 2 semanas. Parece, esto es alucinante, pero bueno, como en tantas otras cosas, ¿no?
Bueno, el diseño también lleva muchísimas semanas y meses, ¿no? Que esa también es la parte más complicada, precisamente para que luego sea todo lo robusto que tiene que ser, y también para garantizar que pase lo que pase, nunca va a haber falta de capacidad, ¿no? Y que el cable tiene todas las prestaciones que se necesitan ahora y en el futuro, ¿no? En los 25 años o más que pueda durar el cable, ¿no?
Y cruzar el Atlántico entre la península y América del Sur, eso ya son más kilómetros, Esther. Eso,
sí, eso estás hablando de más de 3.000 kilómetros.
Eso
sí.
Lleva un tiempo de tendido de cable, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto ya estamos hablando de meses, claro, de semanas.
Bueno,
sí.
Pues interesantísimo. Todos los cables protegidos, como vemos, ¿no? Pero desde luego es interesante conocer cómo se hace y que somos además un país estratégico, ¿no?, por nuestra posición en este tendido. Esther Garcés, CEO de Isla Link, y José Antonio Morán, ingeniero de la UOC. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Jorge, y nada,
buenas
que estamos...
tardes.
Buenas tardes, Jorge. Estamos ahí en ese punto, además, muy bien situados, ¿no?, para que la mayor parte de los tendidos tengan origen o destino a España, ¿no?, para luego dirigirse ya esa fibra óptica hacia otros lugares. ¿Está bien?
Geográficamente estamos bien situados. Bueno, en cuanto a tecnología también. También es una apuesta política y es una apuesta que por una nueva infraestructura y un nuevo tipo de negocio. De momento está en manos de algunas pocas compañías, y cuando encima esté más en manos de los suministradores de contenidos, pues por desgracia a lo mejor no somos más que el suelo por el que pasa un negocio que vemos pasar por nuestras narices y del que no nos podemos beneficiar. Pero bueno, algo tendremos que hacer para crecer en esta vía de desarrollo, sin lugar a dudas.
Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Bueno, te lo estamos contando, ¿no? Esa noticia referida a una cafetería de Logroño que cobra un extra si te demoras mucho en la petición al camarero, ¿no? Pues porque estás ahí un rato, el camarero tiene que estar esperando a que tú te decidas cómo quieres el café. Bueno, ha sido una gracia, ¿no? Pero al hilo de esto estamos hablando de los indecisos, y hay muchos. Y lo están confesando esta tarde los oyentes aquí en la tarde. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, ¿cuántas veces vamos a casa de alguien y nos dice qué quieres tomar? Y tú dices, bueno, pues no sé, cualquier cosa. Bueno, pues ojito, porque de eso va precisamente esta anécdota.
Pues yo tenía una tía que llegaba a mi casa y me acuerdo que le decía a mi madre, ¿qué te saco? ¿Qué te apetece? Ah, chica, cualquier cosa. Y mi madre tenía que intuir, pero mira por dónde, que un día entró mi madre en una bodega y había una botella que ponía cualquier cosa y la compró. Y cuando llegó a casa la tía esta, Nati se llamaba, ¿qué te pongo, Nati? Ah, cualquier cosa. Pues le puso cualquier cosa, que era como una especie de licor, que yo no sé si aún existirá. Un saludo, guapetones.
Es una buena solución, ¿eh? Estupenda que nos diga, porque el cualquier cosa es lo más comprometedor que hay, claro.
Sí. O el me da igual, imaginando. O el me da igual también. Me da igual. Sí, el me da igual. Ayuda mucho, el me da igual.
Cualquier cosa, pues nada, a ver si nos dicen dónde se compra este licor.
Este licor. Pero es curioso, imagínate la cara de la tía Nati, cuando le pone, mira qué bebida, cualquier
Nati,
cosa.
Querías tu limonada, pues ahora te vas a meter
Pues ya te vas a meter cualquier cosa. Bueno,
un chutazo ahí.
Exacto. Y yo, a ver, con tanta plataforma y tanta película y tanta serie, yo sufro fatiga de decisión. Vamos, que entiendo perfectamente a esta oyente.
Hola, gente. Vamos a ver, yo soy muy indecisa a la hora de ver películas. Me pongo en Netflix, o me pongo en Amazon, o me pongo en HBO, me da igual la que sea, y yo cojo el mando y acabo viendo el Titán que susurraba a los puentes de Madison, porque no sé ni lo que ver.
Sí, que cuando,
buenas tardes a todos.
Nostalgia de dos canales. Lo que te echen, el VHF.
Claro, pero si es que...
El VHF con mosquitos, con la... y ahora, claro,
con niebla.
Y con niebla, eso es.
Es que ahora pasas más tiempo decidiendo que viendo esto, el contenido. Sí,
pero yo creo que esto ya es un capítulo aparte, o sea, de la indecisión, ¿no? Que nos ha generado el tema este de las plataformas.
Y luego las recomendaciones. El algoritmo me hace unas recomendaciones y dice, este cacharro no sabe quién soy yo.
Bueno, pero Fernando, precisamente...
¿Cómo voy a ver yo esa película, hombre? Esa es la última película que yo vería. Yo siempre que... O sea, yo... Mira, es que me he pachado un buen rato. Yo he pachado un buen rato, digo, a ver qué recomiendan. Y es que lo que recomiendan, vamos, no lo veo yo ni pagado. O sea, quiere decir, el algoritmo,
pues
tanto
fíjate,
desarrollo digital...
Ese algoritmo lo hacen precisamente para combatir esto de la fatiga
de
época, decisión.
Una película de época allí. Si yo esto no lo voy a ver nunca, hombre. Pues nada, me recomiendan. No sirve el algoritmo para romper la indecisión.
No sirve, ¿no?
Rosa,
pero bueno...
¿A ti te sirve? ¿A ti lo que te recomienda?
¿Qué dices? Pues yo al final no veo nada. Yo me canso ya,
hombre,
de...
Pero otra cosa es ver las promos, ¿sabes? Vas a ver un rato la plataforma.
Sí,
vas
a ver el tráiler.
En vez de ver los tráileres.
Y ya está.
Están bien montados y tal.
Sí, eso sí, tienes razón. Te puedes pasar un rato viendo trailers, que está muy bien. Sí. Cuando te quieres dar cuenta, ya se te ha pasado la hora de ver la peli.
Y la gana.
Y ya te contento.
O como mucho, yo veo 5 minutos de la serie que he elegido, y si ya no me convence a los 5 minutos, la dejo. O sea, no le doy más tiempo. Es que yo, vamos, no sé vosotros, pero... Y lo de la recomendación sí es curioso, pero también puede ser que compartas...
Sí. Bueno, claro, en casa hay mucha gente, claro, sí.
Claro, pero puede ser que cada uno tenga su propio, ¿cómo se dice? O sea,
sí, hay un icono.
Su identidad, ¿no? Su icono.
Una identidad, sí.
Claro,
sí,
eso
sí.
Está bien, porque entonces sí, te recomiendan a ti lo tuyo, más
claro,
o menos.
Pues eso está en los algoritmos.
Contigo no aciertan.
Contigo no aciertan.
No sé qué han pensado. Pero la indecisión y las plataformas, esto es un tema para un día.
Sí, eso es un tema. Eso es un tema.
Tú le das 5 minutos, Yo es que ni abro. O sea, yo veo la promo y digo, bien, vamos, sí, la siguiente.
Salvo
que sea una cosa muy recomendable, ¿sabes? Que ya venga con la crítica, un documental, que sé qué tal o cual, pero lo otro nada, eso es una angustia, se va angustiando, se va poniendo más.
Te produce estrés, es verdad.
Sí.
Ese momento de, ¿y qué vemos? Es como decir, ¿cómo qué vemos?
Eso es muy peligroso, además.
Vamos a ver algo.
¿Cómo qué vemos?
¿Quién elige?
Sí, bueno, eso es un problema.
La indecisión, ¿ante qué? Bueno, pues mira, pues ante una plataforma, ante las series, las películas, ante el menú de un restaurante, ante, bueno, la ropa que tienes que comprar. En fin, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Queremos que nos cuentes esa anécdota que has vivido con algún indeciso o indecisa. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es que
si
no hay,
tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El que ríe ahorrando saliva, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yo he sido feliz 48 años.
La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados.
José Sacristán lleva algo más de 2 años representando una adaptación teatral de Señora de Rojo con fondo gris, esa gran novela de Delibes que tiene como protagonista a Nicolás, que en realidad Nicolás es un trasunto del propio Miguel Delibes. ¿Es esta obra un homenaje a Ángeles de Castro, que fue la mujer de Delibes, la madre de sus 7 hijos, que bueno, falleció bastante joven, con 48 años?
No te aturdas, no te aturdas. Déjate vivir.
José Sacristán, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Llevas más de 2 años representando este...
Va a hacer tres años ya dentro de poco.
Va a hacer 3 años. ¿Qué te llama más la atención de este texto de Delibes, José?
Lo que me llamó la atención... Yo estaba aquí en ese Teatro Bellas Artes haciendo las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, cuando tuve la suerte de conocerle a él, y se publicó la novela. Yo quedé fascinado. Porque sobre todo era lo que se desprende de Señora de Rojo sobre fondo gris, es la fuerza de la memoria del amor, que es capaz incluso de vencer a la propia muerte, ¿no? Mientras somos amados y recordados, como que no acabamos de desaparecer, ¿no? Por encima del señalar, en fin, el retrato de una mujer amada, es eso, la recuperación de ese amor, la memoria de ese amor, hace que permanezcamos sin desaparecer del todo, ¿no?
¿Vence entonces el amor sobre la muerte?
Es un intento al menos, ¿no? Es un estado de ánimo que, bueno, va y viene, pero que indudablemente lo que sí de un gesto maravilloso y formidable de los que era siempre capaz Miguel Delibes.
Has dicho que volver a Miguel Delibes es aprender a mirar, aprender sí. De nuevo a mirar. ¿Por qué?
Yo creo que hay una línea de comportamiento de unos hombres y mujeres que más allá de la bondad de su obra está en lo cabal que eran, ¿no? El referente humano, su comportamiento, su ejemplo. Y yo creo que en la línea de don Antonio Machado, pues San Pedro, Saramago, unos cuantos, ¿no? Entre ellos Miguel Delibes, son unos hombres que a través de su obra nos han enseñado a mirar y a mirarnos, ¿no? Y en el caso de Miguel, además, también más llenamente hablando, siendo un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, mostrarnos con una herramienta como es la palabra, tan sencilla, tan de fácil manejo, mostrarnos universos líricos formidables y también llegar a las profundidades más hondas, ¿no?, del alma humana. Yo creo que es un ejemplo, insisto, más allá de su propia obra, es su propio ejemplo en la vida de cómo se supone que deberíamos andar y ser un poco menos mentecatos.
Hubo una época en que leíamos mucho a Delibes, porque hubo toda una generación que se sintió muy reflejado, ¿no? La generación que se vino a la ciudad, que abandonó el mundo rural, sobre el que había nostalgia, la generación que conoció la transición. Pero ahora parece que Delibes se ha quedado en el pasado, que quizá no pega tanto. ¿Es porque somos unos palerdos, sí, unos palurdos?
En realidad yo creo que con Miguel tantos y tantos, ¿no?, que no son el pan de cada día de la literatura, del apetito literario de un montón de gente. Pero creo que lamentablemente esto es algo que nos caracteriza, o al menos no nos distingue, ¿no?, a la hora de saber valorar y permanecer en fieles a esta gente que, vuelvo a decir, no solamente nos han dejado un legado literario formidable, sino un ejemplo de vida también. Pero no tengo datos, ¿no?, a propósito ya de si ahora se lee menos o no.
Bueno, parece que se habla menos.
Sí, creo que sí tendemos un poco. Decía mi amigo Fernando Fernán Gómez que algo que nos caracteriza aquí en este país a nosotros no es tanto la envidia como el desprecio, ¿no? Es más bien, decir, pero no es para tanto.
Ya,
no es para
ir con el paso del tiempo. De superioridad despectiva, sí. Machado, decías que Machado también lo encuentras como una referencia. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en Machado?
Uf, ahí está todo. Y eso, todo lo que tiene que ver con eso, con una forma de mirar a la condición humana y sus problemas, sus consecuencias, sus grandezas, sus miserias, todo está ahí, ¿no?, en la obra del gran don Antonio Machado. Sí, todo está ahí. Ponerme a definir sería una temeridad por mi parte, ¿no?
Ya.
Pero creo que está en toda su obra y en no solamente en la obra poética, ¿no?, en sus escritos, en esta cosa tan sencilla de decir el ojo que ves no es ojo porque tú le miras, es ojo porque te ve. Yo creo que por ahí va la cosa.
¿Hemos aprendido algo de esta pandemia, José Sacristán?
Algunos sí, otros está claro que no. Esto es somos... somos una especie donde estoy ahora leyendo Albert Camus, donde decía la necedad es homicida, y efectivamente hay mucho necio con esto de la pandemia que sigue negando que no se quiere vacunar, o que yo creo que, como siempre, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, hay quien tiene capacidad o posibilidad de mejorar, y hay quien siempre será el necio de toda la vida, ¿no? El necio o el miserable o el porque, bueno, se dan casos, ¿no?, de especulación con vacunas, no creo, soy apuesto por el ser humano, ¿no? De lo contrario, creo que somos más los que apuntan también, recuerdo, lo cito bastante en un libro de José Antonio Marina, la inteligencia fracasada, que yo sí creo que hay una forma de inteligencia superior que apunta siempre a la bondad. Pero, con todo, tenemos que convivir con el atropello, la injusticia, la necedad, y en fin, ¿qué la vamos a hacer? ¿Qué la vamos a hacer?
¿Por qué hemos vuelto a ser los españoles cainitas? Pues que nunca dejamos de serlo. ¿Por qué volvemos a estar agrupados en tribus, a identificarnos con etiquetas fáciles? ¿Qué nos está pasando?
Es un problema de educación, básica y fundamentalmente. Es un problema de educación. Todo este simplismo en el que se mueve esta cosa pendular de sí o no, de libertad o comunismo, de no sé qué, no sé cuántos, y toda esta especie de parafernalia casi publicitaria, como sus productos, las ideologías son como productos de limpieza, ¿no? o de ensuciar. Esto es un problema de educación. No hay la capacidad de analizar, sino simplemente de pararse a reflexionar un poco, ¿no? Y tratar de neutralizar estos comportamientos de los hechiceros de la tribu, que lo que hacen es movilizar lo más innoble, lo más torpe y lo más abyecto de su propio electorado.
¿Está la gente en el teatro de otra manera después de todo esto?
Bueno, hay una cosa que se observa: con las mascarillas tosen menos, que siempre es muy de agradecer.
Sobre todo
las toses. Recuerdo un pasaje de una obra de Juan José Alonso Millán, donde le preguntaban, ¿qué tal tu mujer con el catarro? Y dice, muy bien, ya no tose ni en el teatro. Debo decir, no, en serio, agradezco, vamos, lo he hecho ya muchas veces, la fidelidad y la confianza de la gente en el teatro, porque en el caso de Señora de Rojo es que lo tenemos todo ocupado, lo que permite las autoridades sanitarias, y la gente acude y la gente es entusiasta pero sí quiero señalar como una cosa que está muy bien, y es que eso, con las mascarillas tosen menos.
Y se trabaja mejor. José Sanquizán lo ha hecho...
En una obra como esta, lo de las toses a veces es como andar por un campo minado, ¿no?
Ya. Has hecho de todo. ¿Por qué sigue José Sanquizán subiéndose a las tablas de un teatro?
Pues porque yo no pierdo de vista al crío que fui, y yo quiero seguir siendo el mojetero, el gánster, el pirata, el que jugar, seguir jugando a que la gente se crea que soy el que no soy y que algo le pase. Claro, que se ría, que llore, que se emocione, que lo que sea. Sí, cuando tienes la suerte, como es mi caso, de poder elegir y eliges compañeros de viaje como Miguel Delibes o David Mamet o Finnos o tantos otros como tengo la suerte de poder elegir, pues mejor que mejor. Pero básicamente sigo aquí porque quiero seguir jugando.
José Sanquizán, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE y gracias por seguir poniendo en un teatro esa gran historia que nos contó Delibes en La Señora de Rojo sobre fondo gris. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Siempre es un privilegio tener una charla con un actor de la categoría de José Sacristán. Y ahora fíjate lo que te cuento, porque es realmente sorprendente. Las urgencias pediátricas llevan semanas observando un rebrote de bronquiolitis entre los más pequeños. El virus respiratorio sincitial VRS, que esas son sus siglas, es el causante de entre el 70 y el 80% de esta enfermedad en los niños y está causando ahora el 20% de los ingresos. Lo normal es que este cuadro se presente en los meses de más frío, es decir, durante el invierno. Además, el VRS comparte estacionalidad con el virus de la gripe. Pero este escenario ha cambiado. Según los informes de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, desde que empezó la pandemia del coronavirus, pues apenas ha habido bronquiolitis, al igual que tampoco ha habido gripe, y sobre todo no la ha habido este pasado invierno. Y sin embargo, ahora que estamos ya prácticamente en verano, bueno, con estas temperaturas, ¿no? A finales de mayo, en junio, es cuando de repente han empezado a multiplicarse los casos. La doctora Paula Vázquez es la jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, y nos describe cómo están las urgencias pediátricas en este momento.
Las bronquiolitis generalmente empiezan en octubre y acaban en marzo. En mayo lo que solemos ver son gastroenteritis, algunos cuadros respiratorios y sobre todo broncoespasmos tipo alérgico. Parece que en cuanto ha empezado a disminuir la incidencia del coronavirus, al bajar su virulencia ha dejado espacio a otros virus que no estaban circulando, como es el virus respiratorio sincitial y otros más.
Y los profesionales están sorprendidos y están estudiando el origen de esta ola en este momento de bronquiolitis y apuntan a varios factores.
No sabemos muy bien si es que ha coincidido porque se han relajado un poco más las medidas de protección, tanto de mascarilla, de lavado de manos.
Pero no todo es consecuencia de la posible relajación de los hábitos de protección contra el coronavirus.
Y también, por otro lado, es cierto que este año en las guarderías no ha habido, en lo que fue en noviembre, diciembre, enero, no hubo circulación de VRS en las guarderías. Los niños no tenían bronquiolitis. Así que esos niños no cogieron el VRS y no cogieron esa cierta inmunidad, que aunque no es permanente, pues ahora que lo están cogiendo, sí lo están transmitiendo a sus hermanitos más pequeños, que son los que son de mayor riesgo, sobre todo los menores de 3 meses.
La doctora Vázquez nos ha dicho también que durante los meses de noviembre, diciembre y enero, los únicos virus que realmente habían visto eran el del SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19, y el del catarro, pero que casualmente no habían tratado el virus respiratorio sincitial, el de la bronquiolitis, ni tampoco el de la gripe.
Así que ha sido justo empezar a disminuir la incidencia del SARS-CoV-2 y parece que han empezado a recolocarse otros virus, no solo el VRS, sino otros como el parainfluenza, que es el virus de la laringitis, el bocavirus, que también da cuadros respiratorios, el adenovirus, o sea que ha dejado lugar a otros virus. Parece que ha cambiado el comportamiento epidemiológico de estos.
¿Y qué está pasando en otras comunidades? Porque, bueno, decimos que la doctora Paula Vázquez es jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y aquí están confirmando estos datos. ¿Ocurre igual en otros hospitales madrileños o en otras comunidades?
Pues hay bastante diferencia entre unas comunidades y otras. Parece que las zonas de más densidad de población, desde luego Madrid y Barcelona, son las que más incidencia están teniendo ahora de este brote de bronquiolitis. En cambio, en Andalucía son casos aislados, en Canarias también hay casos aislados. Compañeros con los que he hablado de Asturias también son pocos casos.
Bueno, y una cosa en la que ha insistido la doctora es que por su experiencia, los niños que han llegado a sus urgencias durante estos últimos meses y que han dado positivo por COVID, resulta que, bueno, en ningún caso han sido niños que hayan tenido una evolución complicada ni que se hayan puesto graves. Sin embargo, alertaba de que no hay que relajarse precisamente ante la bronquiolitis.
Quería comentar que los padres que estén tranquilos con el coronavirus en niños, porque el coronavirus da una infección totalmente leve. No estamos teniendo, bueno, ahora ha bajado mucho la incidencia de coronavirus en adultos e incluso en niños, pero la incidencia, no ingresamos niños con coronavirus. El coronavirus, lo preocupante es que lo coja el niño y lo contagie al abuelo. En cambio, la bronquiolitis sí que llega hasta un 20% de hospitalización. Es la causa más frecuente de hospitalización de las plantas de pediatría.
Así que hay que estar vigilantes, claro, es un consejo de la doctora Paula Vázquez para identificar este virus respiratorio sincitial, el causante de la bronquiolitis, que ha vuelto.
Que si es un niño pequeño, menor de 3 meses, que empieza con cuadro catarral y le notan algo de fatiga al respirar o que come mal o desde luego si tiene fiebre elevada, que acuda sin ningún problema a nuestras urgencias o a su pediatra, desde luego el centro de salud.
Bueno, pues ahí está ese último consejo de la doctora Paula Vázquez. Por lo tanto, ante esos síntomas, sobre todo si crees que tu niño puede tener bronquiolitis, ya sabes, al centro de salud. Con los oyentes, esta tarde de viernes estamos hablando de para qué cosas eres indeciso. A lo mejor el indeciso o la indecisa no eres tú, pero compartes vida, ¿eh?, o amistad con algunos de estos indecisos que a veces pues te sacan un poquito de quicio. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, pues mira, Pilar, Isabel, por ejemplo, nos habla de una persona muy cercana a ella, que la quiere mucho, dice, pero que para ella, para esa persona, decidirse rápido es pensárselo una semana y mientras tanto te pregunta a cada hora. Dice que ya a veces le contesta con una foto suya cabeza abajo, a ver si pilla la indirecta, pero parece ser que de momento no la pilla. Para eso vienen muy bien los emoticonos, ¿eh?
¿Ah, sí?
La verdad es que sí. Sí, claro, hombre. Le pones la cabecita abajo y a veces, pues yo qué sé, les hace recapacitar, ¿no?
Interpreto muy mal y utilizo muy mal los emoticonos, ¿eh? A mí no me hagáis mucho caso con eso, pero bueno, en fin.
Pues hay un montón hoy en día, yo que sé, fíjate. Hay emoticonos para casi todo.
No soy experta yo en este tema.
Bueno, para comer dulces, porque, a ver, cuando tienes delante todo un mostrador de dulces que te están todos llamando, ahí entiendo yo que sea difícil decidirse.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy indecisa cuando voy a una pastelería y empiezo a ver las tartas de chocolate, los dulces de merengue, los tocinos de cielo. Con la mirada me los como todos y después me digo, ese no, ese sí, ese no. Y la verdad que muchas veces me voy como he entrado. Digo, no, hasta que no sea el cumpleaños de uno de mis hijos, nada. Besos.
Ay, pobre.
Ay, se contiene a sí misma, se contiene. Sí. Y dice, sí. No, hasta que no sea el cumpleaños de uno de mis hijos, fíjate.
Qué difícil.
Bueno, pero ha pasado el ratito, mientras casi elige uno de los pasteles, pues ha pasado un buen rato. En fin, eres indeciso. ¿Te piensas mucho las cosas? Unas sí y otras no. A lo mejor eres muy complicado para elegir unos pantalones, pero no para otras cosas de la vida. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con El Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
No mires atrás, recupera lo perdido.
Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es. Doble.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ese, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno
madrileño. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Sing it, Sam.
You must remember this. Just a kiss, a sigh is just a sigh.
All the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine.
De todos los tugurios, de todas las ciudades del mundo, tuvo que venir justo al mío. Rick se acaba de reencontrar con Ilsa en su café de Casablanca y está desolado. Recuerda a Rick que en París los alemanes iban de gris y ella, su amada, llevaba un vestido azul. De todos los reencuentros de la historia del cine, quizá el de Rick e Ilsa es uno de los que comience más trágicamente y acabe mejor. Sánchez ha llamado hoy a Per Aragonés, han estado hablando 40 minutos y Moncloa ha tardado segundos en hacerlo saber. Moncloa ha hecho saber, además, que Sánchez y Aragonés se van a ver, presidente del gobierno, presidente de la Generalitat, este mes de junio, para reactivar la mesa del diálogo con el independentismo. Su encuentro será un paso para poner en marcha el reencuentro. El término reencuentro supone ya una concesión importante. Se reencontraron Rick e Ilsa en Casablanca después de separarse en París porque apareció el marido de Ilsa. Pero entre Cataluña y el resto de España no hay posible reencuentro porque Cataluña siempre ha sido España. Y entre el independentismo y el resto de España no hay posible reencuentro porque nunca ha habido una historia de amor como la de Casablanca. La llamada agenda del reencuentro fue la que le presentó en su momento Sánchez a Torra en febrero de 2020. Hablan ahora de retomar el diálogo, pero diálogo ha habido siempre. Hubo diálogo en la época de Rajoy, hasta Soraya creyó que Junqueras era el bueno de la película. Hubo diálogo hasta que el independentismo se dejó llevar por la ensoñación de la secesión. Hubo diálogo, y más que diálogo, cesión, en la cumbre que Sánchez montó en Barcelona en diciembre de 2018 con ministros del gobierno de España y consejeros autonómicos, como si fuese una cumbre bilateral entre dos países. Allí estaba ya Per Aragonés. Sánchez cedió para que, ya digo, pareciera una cumbre bilateral entre dos países. Sánchez cedió porque se hizo un comunicado sin mencionar la Constitución. Diálogo ha habido siempre, cesiones lleva Sánchez haciendo muchas desde Moncloa, pero Sánchez siempre presenta las cosas como si acabase de empezar el mundo. Él, agenda del reencuentro, le llama. La agenda, que ya digo, está encima de la mesa desde febrero de 2020, incluye mejora de financiación, que es lo que le ofrecía, antes de que empezara toda la historia, Rajoy a Artur Mas, y Artur Mas rechazó. Mejoras en las infraestructuras, que es también lo que aprobó en su momento Rajoy. el independentismo no se va a quedar satisfecho con lo que aparece en esa agenda del reencuentro. El independentismo no se va a quedar satisfecho con los indultos. El independentismo quiere amnistía y autodeterminación.
Sing it, Sam.
You must remember this.
Aquí, por desgracia, es imposible un final feliz como el de Casablanca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que está visto para sentencia el juicio que ha enfrentado a la Unión Europea con AstraZeneca por el retraso en la entrega de su vacuna contra la COVID-19. Corresponsal José Luis Concejero.
En unos días, un mes como máximo, conoceremos la sentencia definitiva. Hoy ha terminado el primer juicio que enfrenta a la Unión Europea y a la farmacéutica AstraZeneca por el incumplimiento del contrato firmado, un contrato en el que se recogía la entrega de 300 millones de vacunas durante el primer semestre del año. Finalmente, la multinacional baraja entregar 100 millones, es decir, menos de la mitad. Europa reclama una serie de medidas cautelares para que AstraZeneca entregue por lo menos unos 120 millones de dosis a finales de este mes de junio. Bruselas exige también que se entregue la información necesaria, que se acredite que AstraZeneca está intentando en estos momentos cumplir con la producción prevista. En caso contrario, una primera sanción de 200 millones de euros. Este es el primer juicio. En septiembre habrá otro, el segundo, en el que Europa reclama daños por los problemas de salud pública que ha generado la falta de vacunas.
Gracias, José Luis. Y te cuento también que el petróleo ha alcanzado hoy su precio más alto de los últimos dos años y los carburantes se han encarecido todavía más. La gasolina ha subido ya un 13% en lo que va de año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el petróleo toca ya los $72 por barril. Hace solo 6 meses el crudo se pagaba a menos de $50 y hace solo un año no llegaba a los 30. El precio de los carburantes en consecuencia se ha encarecido. Ya va por un 13% de subida en lo que va de año. La gasolina está en su precio más alto desde finales de mayo de 2019 y el gasóleo ha alcanzado su nivel más alto desde febrero del año pasado. Hay otras referencias hoy. La economía de Estados Unidos creó en mayo 559.000 puestos de trabajo no agrícolas. Son muchos más de los contabilizados en el mes anterior, pero muchos menos de los que esperaba el mercado. La tasa de paro ha bajado 3 décimas hasta el 5,8%. Son datos que contienen un fuerte componente inflacionista, pero no tan severo como se esperaba. La bolsa de Nueva York da por buenas estas referencias. De hecho, se codea con sus récords históricos. La bolsa española ha bajado al cierre un 0,6%. Pone fin a una racha de 7 semanas alcistas consecutivas.
Y ahora te cuento una historia terrible de la que se podría hacer una película. Alessandro Aleruzzo, miembro de la Cosa Nostra e hijo de un importante capo siciliano, asesinó a su hermana por un asunto de honor en 1995. Ahora, 26 años después, ha sido detenido. Corresponsal Eva Fernández.
El honor de un clan se paga con la sangre. Estas son las reglas no escritas de la mafia siciliana. Por este motivo, hace 26 años, Alessandro Aleruzzo decidió redimir el honor de la familia asesinando con 2 tiros en la cabeza a su hermana Nuncia, que se había atrevido a abandonar a su marido y a mantener relaciones extraconyugales con otros miembros del clan de la Cosa Nostra. El detenido, de 47 años, es hijo del gran capo del clan, responsable de una sangrienta guerra interna contra los miembros de la familia rival Santa Paola de Palermo. En los años 90, tras ser arrestado y después de que mataran a su esposa y a otro hijo, decidió colaborar con la justicia.
Y en los deportes, protagonista el fútbol. La vigente campeona de Europa se mide esta tarde el nivel de España, Andrea Peláez.
A las 7:30, amistoso España-Portugal en el Metropolitano con alrededor de 12.000 personas en las gradas. Ya tenemos el 11 de Luis Enrique y se despeja por fin la incógnita de la portería. Miguel Ángel Díaz.
Primer partido, primer amistoso. Luis Enrique apuesta por Unai Simón, que había jugado los 6 últimos partidos. El resto del equipo es el siguiente. La defensa, Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, que debuta con España, y Gallá. En el centro del campo, Busquets, Fabián y Thiago. Y arriba, Ferran Torres, Morata y Sarabia. En torno a 15.000 personas van a presenciar este encuentro en el estadio Wanda Metropolitano. Va a estar su majestad el rey Felipe VI en el palco, enfrente a una selección portuguesa en el que no estarán los jugadores del Manchester City y en el que tampoco estará Gonzalo Guedes, que sufre COVID.
Desde las 7 ese partido se lo cuenta Tiempo de Juego. En tenis, Roland Garros, Davidovich ya está en octavos y Carreño también, después de ganar en 3 sets a Johnson 6-4, 6-4 y 6-2. En unos minutos, Paula Badosa se medirá a la rumana Bogan. Y en baloncesto, playoff de la Liga ACB, Lenovo Tenerife y Real Madrid ya están en semifinales. Esta noche a las 10, Valencia-Baskonia, con 1.000 espectadores en la grada.
Gracias, Andrea. Pendientes del deporte, pendientes del fútbol, con Tiempo de Juego a partir de las 7. Y en un instante, aquí también en la tarde, haremos la previa de ese partido entre España y Portugal con Paco González, Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz Miguelito. Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un sábado con menos calor y lluvia y un domingo veraniego. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero en la A3 en Perales de Tajuña y el segundo en la A4 en Aranjuez, ambos en sentido salida. Dificultades también de salida de la capital por la A1, Circuito del Jarama, y en la A5, Navalcarnero. Complicaciones en la M40 en Mercamadrid hacia la A4 y en la M50, donde ha habido otra colisión en Las Rozas, dirección A6. Y la DGT ha creado una nueva señalización vertical de fácil identificación que permitirá a los madrileños saber que se aproximan a una zona de bajas emisiones, así como sus restricciones de circulación. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a poco más de una hora para que España y Portugal se enfrenten en un partido que yo creo que es muy especial y por muchos motivos. No es un simple partido amistoso, se va a convertir de entrada en la primera prueba, ¿no? Para ver cómo es esta selección de Luis Enrique. A las 7 y media de la tarde en el Wanda Metropolitano, en Madrid, y con público. Esta es otra de las grandes novedades, yo creo que todos pendientes de esas 12.000 personas que van a poder entrar al Wanda Metropolitano después de tanto tiempo, ¿no?, sin público en los partidos. Y desde las 7 de la tarde, como te acabo de comentar, pues claro, a seguirlo aquí, en Tiempo de Juego, aquí en COPE, con el equipo líder de la radio deportiva en España, con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Con Miguel Ángel Miguelito, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un problema siempre con Miguel Ángel de esta casa.
Ah, es como estás? García, no te preocupes.
Bueno, uno y otro. Y enseguida vamos a ver si podemos también saludar a Manolo. Oye, Miguelito, ¿estás ya en el estadio, en el Wanda?
Sí, sí, sí.
La verdad está entrando ya el público. ¿Cómo se va a gestionar la entrada de las 12.000 personas?
Bueno, está empezando a entrar gente de manera escalonada. La versión oficial de la Federación es que el Ministerio de Sanidad redujo el aforo inicialmente para un tercio, para en torno a 22.000 espectadores. Al final se han puesto a la venta en torno a 15.000. Precios entre 35 y 65 euros. Ayer se habían vendido en torno a 11.500 localidades y espera la Federación, con el tirón de última hora, que en torno a 15.000 aficionados puedan ver este partido. Desde noviembre de 2019, también en este estadio, en un España-Rumanía, no entra público en nuestro país para animar a la selección española.
Casi nada, Paco. Es que son muchas cosas lo que se está jugando esta tarde.
Desde que empezó la pandemia es la primera vez que en cualquier recinto deportivo español se juntan más de 10.000 personas, porque hemos tenido, el Godó, pues había cerca de 3.000 personas. Partidos de segunda división B, fase de ascenso a segunda división, que había 6.000 personas. Es verdad que en recintos mucho más pequeños, y que aquí, al ser tan, tan grande como es el Wanda, no va a parecer que... Pero, bueno, también es una prueba médica, ¿no? Juntar a más de 10.000 personas en un recinto deportivo. O sea que también para eso es importante el partido de hoy.
Bueno, el Wanda es... ¿qué capacidad tiene el Wanda Metropolitano?
Casi 70.000, 68.000, me parece.
15.000 personas repartidas en ese estadio. La verdad es que, bueno, irán juntos, pues los que vayan juntos ya de por sí, que sean convivientes o que se puedan juntar, y realmente estarán muy dispersos, ¿no? Creo yo, espero, ¿no?, que haya ningún tipo de problema. Estará todo súper controlado.
No, sí, yo creo que ahí lo más llamativo son los accesos, que no haya aglomeraciones ya en los accesos. Claro, lo demás en el campo, claro. La foto que se va a ver no va a ser alarmante, claro.
Bueno, oye, yo tengo un problema, me acabo de dar cuenta ahora cuando acabo de escuchar a Miguelito decir la alineación de España. Que, no, escucha, que
te
conozco,
veo venir, te veo venir.
Que conozco más futbolistas de Portugal,
claro,
que de España.
Es que sabía que ibas a decir eso.
Es que me he quedado como, digo, no puede ser.
Bueno, es que la lista de Luis Enrique fue controvertida, es verdad, pero aunque hubiera llevado a los que se han quedado fuera, hombre, no en el caso de Sergio Ramos, que ese es muy, muy famoso, tampoco te creas que para el gran público eran 23 súper conocidos. Digamos que esta generación española tiene muy buenos futbolistas, pero no tenemos estrellas, no tenemos grandes cracks. Y claro, pues la alineación es llamativa, pero los que se quedan en el banquillo son igual de llamativos. Quiero decir que no hay mucho más donde elegir. Aunque es verdad que, repito, despertó mucha polémica porque hay gente que ha hecho grandes temporadas con sus respectivos equipos y no están aquí. Pero te hablo de personas como Albiol, que puede ir por la calle sin que se provoque una avalancha de gente en torno a él. O como Nacho, el central del Real Madrid, o como Yago Aspas. Quiere decir que no se han quedado fuera Cristiano, ya, Ronaldo y Messi. Es verdad que en Portugal pues te suena Cristiano y Joao Félix y...
Claro. Claro. Ya. Bueno, sí, lo que tú dices, y Pepe, ¿no? Y, en fin, no sé. Bueno, Miguelito, repítenos, de todas formas, la alineación de
si
Luis
se le
Enrique.
Queda algo a Pilar.
No, en serio.
Dos focos principales, Pilar. Primero, el portero. No está muy claro quién va a ser el titular en la Eurocopa. Visto los antecedentes de Luis Enrique, igual no es descartable que pueda incluso cambiarlo. Pero vamos, hoy Unai Simón, el portero del Athletic, que había sido titular en los seis últimos partidos, repite. Y el resto, lo más llamativo, es el debut de Aymeric Laporte, el central de origen francés que milita en el City de Guardiola, que ha obtenido la nacionalidad en las últimas semanas y que se cuela en este once inicial, que es Unai Simón en portería, Marcos Llorente como lateral derecho, Gaya lateral izquierdo, Pau Torres y Laporte pareja de centrales, con Busquets, que es el capitán de este equipo, Fabián Ruiz y Thiago Alcántara en el centro del campo, y arriba Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata.
Es que la alineación es rara, por ejemplo, Sarabia no ha ido nunca con Luis Enrique y de repente aparece en la convocatoria final y hoy titular. Es rara porque es casi imposible encontrar un equipo que juegue con dos centrales zurdos, porque los zurdos de la derecha se suelen manejar mal. Y hoy ponemos a Laporte, el nacionalizado express, más Pau Torres. Es rara porque tampoco es el equipo que se supone que va a ser titular. Ahí se supone que falta gente pues como Coque, o como Jordi Alba, o como Pedri. Es todo un poco raro. Yo sé que a una semana de que empiece la competición no hay mucho caldo en la calle de Eurocopa. Pero bueno, como pasan estos torneos, esto se va calentando poco a poco.
Pero claro, dices tú, no va a ser la alineación titular, pero vamos a ver, que queda una semana, que tenemos este amistoso y otro más. Es decir, o pruebas ya o no pruebas. O sea, quiero decir, no tienes tiempo para probar,
bueno,
¿no?
Hoy prueba dos o tres y el martes, que es un partido más fácil, el amistoso del martes, pues probará a otros. Yo a estos partidos no le daría mucha importancia,
¿no?
Solo al hecho de que hoy ante Portugal estemos bien. Vamos a ver, España no está en un gran momento, no nos vamos a engañar. O sea, estamos más cerca de vaca flaca que de época de vacas gordas. Pero justamente Portugal o Francia, también podría meter en el saco a Bélgica, tal vez a Inglaterra, eso sí que están en su momento de vacas gordas. Entonces, hoy hacer un buen partido con Portugal, yo creo que nos vendría bien a todos, incluso a la selección, a los jugadores,
hombre,
porque
claro,
ayer decía Luis Enrique que les tiene que convencer de que son uno de los favoritos. O sea, imagínate cómo partimos un poco en plan modesto.
O sea, nosotros tenemos que apostar entonces, Miguelito, porque desde hoy somos mucho más de un equipo que de estrellas, ¿no? O sea, tenemos,
sí,
que convencernos y mentalizarnos de eso.
A ver, yo creo que estamos en transición. Es un equipo con muy, muy pocas caras conocidas de cara al público en general, de cara al extranjero. Quizás el líder es el seleccionador, ¿no? Es Luis Enrique, que va a intentar, como dijo ayer, motivar a sus jugadores para que se lo crean. Pero bueno, oye, le metimos 6 a Alemania, no hace mucho, en la Cartuja, en Sevilla. ¿Por qué no? Vamos a soñar. ¿Por qué no podemos llegar lejos en este torneo?
Bueno, ¿por qué no? Y además Sevilla va a ser nuestra sede, porque esta es una Eurocopa, Paco, muy especial, que se disputa en un montón de países,
todo
con un montón de... Todo es raro.
Todo es raro. Sale un año después, que nunca ha habido Eurocopa en año impar. En vez de celebrarse en una o dos naciones, es en dos. 12, al menos tenemos la suerte de que nuestros tres partidos son en casa. Se clasifican casi todos, porque de cada grupo de cuatro pueden pasar los tres primeros. O sea que tienes que hacer una debacle en la primera fase para no entrar en los cruces. Y es raro, tan raro, que yo creo que va a ganar un país raro. Y a lo mejor ese país raro somos nosotros.
Oye, pues ¿por qué no? A ver, claro. Creo, Miguelito, está Manolo Lamaña por ahí contigo, ¿no?
Aquí, además, no hace falta que hable Miguelito por mí, que yo os quiero saludar. Muy buenas.
Hola, Lama, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estoy en el Wanda. Encantado de que haya público.
¿Sí?
Me tira un año y medio yendo a los campos solo y de repente llego aquí y veo gente que te pide autógrafo, otro que se acuerda de tu madre, otro de tu padre, otro que te dice que...
A ver si era para vacunar, Manolo, a ver si era para la vacuna.
Bueno, a mí el otro día me vacunaron aquí.
Anda, mira.
Aquí vine a, la primera dosis me la pusieron aquí, ¿sí? Muy bien, bueno, encantado pues de estar aquí.
Feliz
sobra
con este público.
Sobra alguna gente, pero bueno.
Sobra alguna gente, vale. Sí. Que empezaba yo esta conversación con Paco y Miguelito diciendo que conocía más futbolistas de la selección de Portugal que de la española. Creo que no soy la única, pero no importa, ¿no? Quiero decir, no. Podemos hacer una buena selección con proyección y quién sabe a dónde podemos llegar.
Bueno, es que eso, ese no es mi problema, es el tuyo. Si tú no conoces a los españoles...
Eso es verdad.
Es tu problema.
Qué agradable, Manolo, qué agradable.
Claro, yo conozco a mis 24 internacionales de pe a pa, sé los dorsales de todos los jugadores. Van a hacernos campeones de Europa. Estoy ilusionado con este equipo y no aguanto a la gente pesimista.
Di que sí.
Si eres pesimista, pues ponte...
No.
Se ha puesto el traje de Manolo,
verdad,
el del bombo.
He dicho la verdad.
Ponte, si eres pesimista, ponte, yo qué sé, un documental.
Sí, sí, no.
Qué agradable está hoy.
No, veré, vamos a escuchar.
Es la reacción
por lo menos
a la segunda dosis, yo creo.
Te escucharé por lo menos hasta...
Que me la pongan, porque...
Hasta el minuto 30 de partido por lo menos os escucharé y dependiendo de cómo vaya la cosa veré si aguanto o no.
Yo hago eso... igual contigo, yo hasta las 4:30 te escucho, luego apago.
Oye, una cosa, ¿es verdad que el número 15, que es el de Ramos, no lo ha querido ningún otro futbolista de la selección?
Lo llevo yo.
Pues. Ah, que te lo dejo a ti, Manolo.
Lo llevo yo, vengo con la camiseta, te digo, Miguelito.
Manolo nunca lleva camisetas cuando narra, pero en ausencia de Ramos se ha comprado una de la selección con el 15 y aquí la tiene puesta.
Bueno, pues nada, fenomenal, ya está toda la selección completa entonces, no falta nadie, ni siquiera claro. Ramos. Lama Ramos. Bueno, en serio, ya para acabar, que os vamos a escuchar a partir de las 7, que estamos deseando de todas formas, yo creo que esta Eurocopa, que como dice Paco, ahora nos parece todo raro, pero que en cuanto empiece el primer partido yo creo que estaremos todos volcados y que esa sensación de que no vamos a pasar de la primera fase...
No.
Eso hay que... No.
Ahora no vale, no. No te subas al carrito, que te he oído, Paco.
No, yo no. He dicho que de los cuatro se pueden clasificar tres, o sea, imagínate, o sea, la primera fase la pasamos seguro, luego ya verás.
Nos han metido entre los 23 favoritos, has dicho. Hay 23 favoritos y estás fan.
Bueno, pues nada, chicos, os dejo que tenéis mucho trabajo por delante. Miguelito, Manolo Lama, nada, disfrutar. Ya os veo con las pilas súper cargadas. El público os va a dar vida. Eso sí que es, yo creo que muy, bueno, es una buena noticia, la verdad, que por fin puede haber público de nuevo. Y que os escuchamos, Paco González. Gracias, ¿eh?
Un beso.
Gracias por
hacer yo te voy a escuchar hasta, yo te voy a escuchar hasta las 7, aunque tú me quiten a mí a las 7:30.
Pero
yo voy a seguir hoy.
Yo es por los nervios que paso, Manolo. Vale. O sea, ¿sabes? Es una cosa de que no puedo soportar la tensión que me producís con esa narración.
Yo aunque me ponga muy nervioso tú y Fernando, voy a escuchar hasta las 7.
Te lo agradezco, gracias a los tres. Un abrazo, adiós. Oye, que me pongo nerviosa de verdad cuando veo deporte y la cosa se pone fea, pues que no aguanto. Por ejemplo, yo estoy viendo un partido de Nadal, va ganando, perfecto, pero si de repente lleva a ganar los dos primeros sets en Roland Garros y veo que en el tercero le gana el otro y ya el cuarto se pone la cosa un poco fea, ya no puedo seguir viéndolo, yo qué sé, me pasan estas cosas, me pongo de los nervios con el deporte, pues yo qué... En fin, hablemos de indecisos, hablemos con los oyentes de esa persona que va contigo a un restaurante y de repente tú ya has súper decidido lo que quieres tomar y entonces el camarero sigue de pie ahí 5 minutos esperando para tomar nota porque, bueno, pues tu pareja no se acaba de decidir o va a comprar contigo ropa y no hay manera y te tiras 5 horas para escoger una camisa y 2 pantalones. Hay gente así y tú convives con ellos. Queremos esas anécdotas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Estoy viendo que hay
otra cosa peor a que tengas dudas de pedir algo, y es pedírtelo y después arrepentirte de lo que te has pedido. Mira.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo de indecisa nada. Enseguida me lanzo a cualquier cosa. Pero mi indecisión viene después de que han acontecido los hechos. Que me arrepiento de no haber tomado la otra opción. Así es una. Rarita. Bueno. Buenas tardes, cuidaros mucho. Un beso, gente.
¿Qué te parece? Es indecisión, eso es arrepentimiento.
De verdad que sí. Bueno, es muy común que ante la indecisión de tu pareja, pues acabes tomando tú la iniciativa. Y no te quepa la menor duda que al final te vas a llevar la bronca, sí o sí.
Mi mujer es súper indecisa. Vamos, no es capaz de decidir nada, 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 nada. Vamos, hasta para un chicle entre fresa y menta, yo ya acabo discutiendo y venga, menta. Se toma la menta y me dice, tenía que haber elegido la fresa.
¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes?
¿Para qué te he hecho caso? Encima.
Es difícil mantenerse en un paso atrás en la prudencia, pero parece lo más conveniente en algún
momento. Sí, es conveniente, pero claro, todo tiene un límite.
No, lo haces por ayudar también.
Todo tiene un límite, hay un momento en que tú tienes que decir, venga, coge ya esta. Y ya, bueno, pero y luego te llevas la bronca seguro. O sea, está
pero
claro.
Si hubiera cogido el de fresa, seguro que también se lo hubiera llevado, ¿eh?
Ya, pero esto, hablábamos antes de las plataformas de elegir película o serie, pero esto sí que pasa con esto. Al final alguien tiene que elegir y luego el otro o la otra dice, anda que vaya birria de serie o de película que has elegido. Después de estar media hora buscando, dices, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues no he acertado, pero esto pasa.
Y tanto que pasa. Bueno, de todas formas, nadie estamos conforme. Mira, a este pobre le gustaría ser un poco más indeciso.
Hola, Cope, la tarde. Yo soy una persona muy decidida. Tengo claras las cosas, dudo muy pocas veces de lo que quiero. Yo algunas veces tengo a mi mujer, por ejemplo, que es una indecisa total, que vamos a comprar una cosa y yo sé que vamos a volver a descambiarla, porque como no le queda claro, se va a volver a casa con una cosa y vamos a tener que ir a descambiarla. Pues muchas veces me da envidia esa situación, porque yo pienso, ¿qué se sentirá en estos casos? Porque yo si compro una cosa no la devuelvo, porque tengo claro qué es lo que necesito. Muchas gracias.
¿Qué sentirá?
Ninguna duda, ningún resquicio, pero... ninguna... ni un milímetro.
Pues a mí me gustaría ser como este señor, porque así no tienes que ir a cambiar las cosas que te compras, que acabamos yendo.
No, porque además, por lo que
pero
veas...
tú vas a cambiar las cosas porque no es tu talla, por ejemplo, porque esto es una cosa muy frecuente. Ahí sí reconozco que, sobre todo en la talla de los zapatos, me provoca mucha indecisión, ¿no?
¿Por qué?
Porque tengo miedo de que sean pequeños.
No, pero mejor... Y te los compras grandes.
Sí, bueno,
y luego se te descalza.
Porque a mí siempre me recomienda, no, mire usted, este es su número. Y no es mi número, oiga, que no es mi número, que es que no es el 42.5, 6.5, que es uno más. Pero nada, sí, yo siempre acepto la recomendación de la persona que te atiende, ¿no? Pero, chica, se equivocan
sí, conmigo. No, es que nunca hay que hacer caso cuando te dicen, no te preocupes que luego dan un poquito de sí, mentira. Ya. Los zapatos, para mí, en mi opinión, nunca
es una cosa muy delicada.
Ceden.
Y luego,
nunca ceden.
Ahí hay que estar a la experiencia de uno. Si te aprieta, te aprieta, que te cae en película luego. O sea,
estoy de acuerdo. No, es verdad.
Este es el único motivo, pero claro, los zapatos te los pone un día y dice, a ver si aguanto, que va a aguantar, hombre.
No,
y
se aguanta.
Pasa el día y ya no los puedes cambiar.
Es preferiblemente grande si le pones unas plantillas.
Sí, claro, preferiblemente que te hagan daño. Yo también estoy de acuerdo en eso.
Digo, porque el resto, ¿qué pasa? Que llegas a casa, lo pruebas y ya no te gusta.
No, sabes que es mucho peor, Fernando. A te ver. Pruebas la cosa, la ropita te la pruebas en la tienda y dices, mira qué mona, me la voy a llevar. Vas a tu casa, te pones y dices, pues no es tan mona. Yeah. ¿En qué ha cambiado en ese espacio de tiempo? No se sabe. Pero
tu estado de ánimo,
no
tu
se
juicio.
Sabe. No la ves tan chula y la acabas devolviendo.
Esto a mí no me ha pasado.
Pues eso a mí sí, con mucha frecuencia.
Claro, pero entonces yo creo que hay otro problema del que no hemos hablado aquí, que es la impulsividad. Es decir, el ser impulsivo, a lo mejor, al comprar.
No sé, yo creo que los probadores tienen algo donde tú ahí te ves muy mona y luego llegas a tu
casa.
No, estoy
de acuerdo. Depende del probador.
Y luego llegas a tu casa y no te ves tan bien, ¿eh? Repito, yo pienso que hay truco.
Problema, el problema, ya repito, son los pantalones estos que te asfixian, ¿no? Sin darte cuenta has comprado el
pitillo.
Y vas ahí, no voy a describir
que
cómo
no puedes
vas.
Respirar.
Quiero decir, este ha sido el único caso en el que yo me he visto obligado a cambiar la prenda.
Pero te pasa igual que con los zapatos, si te está apretado,
no
vas a poder vivir con eso.
Es una tortura.
No puedes
ni el pantalón.
El pantalón igual,
también,
igual. O sea, es un problema,
vas a comer
todo eso es un
y no
problema
puedes estar
físico.
Sentado.
Son problemas físicos, no son estéticos. Exacto.
De no vale de... Rosa, sí. Eso que te pasa a ti con las cosas que te la bebes bien en el probador y en casa, no. Yo creo que tienes mala luz en casa. La luz es fundamental.
¿Tú crees?
Para probarse. Uy, sí, fundamental.
Va a ser esto, va a ser la
fundamental.
Luz.
Y las tiendas saben muy bien que un probador con buena luz es fundamental para vender ropa.
Bueno, o sea, preguntaré por las bombillas la próxima vez que vaya.
Mira.
Es verdad, no, por la ropa voy a comprar bombillas.
A lo mejor es que tienes que subir la potencia, sí.
Bueno, eres indeciso.
No está la cosa para subir la potencia,
no,
es verdad.
No, uy.
Es verdad. No está la cosa.
Noche, te lo pruebas a las 12 de la noche.
Sí, siendo la luz por la noche.
Ya lo estoy viendo yo, sí, ya lo estoy viendo.
De verdad te lo digo. Bueno, la indecisión, ¿cómo eres? ¿Eres así? ¿Te cuesta mucho tomar una decisión con tus compras diarias o cuando vas incluso a un bar a pedir algo? Lo estamos contando, nos lo estáis contando esta tarde. Queremos más notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos de ellos.
Y ahora además te llevas un 30% de regalo en todas tus compras de congelados y helados superiores a 15 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés,
las mejores marcas,
los mejores precios.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien 21 o en tien21.es. Bosch.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Thank you.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas dónde estabas el 8 de enero de este año, de 2021? Bueno, escucha, porque enseguida vas a hacer memoria. Es viernes, es 8 de enero. Seguimos muy pendientes de las consecuencias de la borrasca Filomena y que el temporal empeore en las próximas horas. El nivel rojo por fuertes nevadas se va a activar hoy, como sabes, en varias
zonas. El número de carreteras afectadas por el temporal, y a esta hora son 360 vías en todo el país.
Aviso rojo en Madrid por primera vez en la historia, con lo cual se espera que siga nevando muy fuerte. La foto ahora mismo es la de un parque que tengo enfrente con todo blanco.
Es la primera semana del año bajo un manto de nieve que mantiene en alerta roja a Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, pero nieve que está cayendo en prácticamente toda España. Por favor.
Hay Filomena la que nos está liando. Está ahora mismo todo el mundo pendiente de lo que pueda ocurrir en muchos partidos.
Por mucho que estuviéramos avisados, nos ha pillado a todos en calzoncillos y se promete una noche complicada en buena parte, por ejemplo, de la capital, en Madrid. Ahora mismo blanca por todas partes.
Bueno, pues sí, Filomena, así estábamos, ¿no? Pues van a cumplirse 5 meses desde que esta borrasca tremenda cubrió prácticamente toda España de blanco, sobre todo el centro peninsular. Y sí, en Madrid una jornada histórica, desde luego vivimos ese día y los posteriores. Hay que decir que el día anterior, el 7 de enero, ya nevó un poco, pero que ese viernes día 8 por la tarde, bueno, fue impresionante, porque yo creo que todos recordamos cómo amanecimos. Veíamos que nevaba y que no paraba de nevar, pero nos fuimos todos a la cama. Cuando nos levantamos, yo en la vida, claro, había visto semejante nevada, y no solo la nevada, sino las consecuencias, las ramas que habían caído por todas partes, ¿no? Y eso se podía ver también por todas las calles y en cualquier jardín. Y recuerda también la cantidad de coches que se quedaron atrapados, ¿no?, en las autovías a las salidas precisamente de ciudades, sobre todo como Madrid. Bueno, Filomena fue la nevada más importante en 50 años y con 50 centímetros de nieve en gran parte, pues por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Y lo que muchos se preguntaron después fue, a ver, ¿cómo es posible que tanta gente no estuviera al tanto de las alertas meteorológicas de esos días previos a la nevada? ¿O es que la comunicación falló? Bueno, también es verdad que podríamos analizar si hacemos mucho o poco caso a las alertas, o si siempre pensamos que no va a ser para tanto, porque de esto también hay que reconocer que a veces pecamos un poco. Pero bueno, vayamos al tema de la comunicación, ¿eh?, que a lo mejor no se está haciendo de la mejor manera posible. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, es verdad que lo avisó. De hecho, 8 días antes de que se produjeran las fuertes nevadas, comunicaron que sí, que iba a nevar y mucho. Pero como digo, yo creo que nadie esperaba lo que pasó. Por eso ahora la EMET va a ir integrando de aquí a 2 años, poco a poco, el sistema de meteoalerta, con el objetivo de informar de estas previsiones realmente importantes de fenómenos adversos. Es un sistema que se utiliza desde el año 2012 en Estados Unidos. Se llama Alerta de Emergencia Móvil, UEA.
Está regulado por una agencia estatal. Todas las compañías de teléfono prestan el servicio, no te cuesta nada, no tienes que apuntarte a nada, sino simplemente por tener un teléfono como los que tenemos todos hoy en día, un smartphone, puedes recibir las alertas. Por ejemplo, viene una inundación, ¿vale? A lo mejor tú sabes que va a llover, tú estás mirando el tiempo, sí, va a llover, pero lo que se llama flash flood, que es una inundación de pronto, algo que viene muy rápido, va a haber tantos litros por metro cuadrado, por ejemplo, aunque no llegan a ser tan específicos, pero ya sabes tú que esa tormenta que va a caer esa tarde va a ser más fuerte de lo que tú esperabas, por ejemplo. Y la recibe todo el mundo a la misma hora, en el mismo momento, con un tono distinto, ¿sabes?, con una vibración distinta, y tú estás en un sitio como Chende, todo el mundo la recibe a la misma vez.
Bueno, escuchas a Doris, ella lleva viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, más de 15 años. Fíjate, lo curioso de este sistema, que desde que se regularizó ya ha emitido más de 50.000 alertas, es que aunque tengas el teléfono en silencio, el móvil te vibra y emite un sonido fuerte, una especie de sonido diferente al resto, y que te permite así enterarte de lo que pasa o de lo que va a pasar. De hecho, con este sistema, el mismísimo presidente de Estados Unidos puede mandar un mensaje en caso de emergencia nacional y también para avisar, por ejemplo, de las desapariciones de los niños.
Hay un tipo de alerta que se llama alertas Amber, Amber como el color ámbar, que es el nombre de una niña que desapareció hace muchos años en Texas. Recibes, por ejemplo, cuando hay un niño que desaparece, abducido, recibes información del nombre del niño, normalmente un coche, en qué coche se supone que va o se presume que va, y le suenan las alertas a todo el mundo a la misma vez.
A todos a la vez. Así que si, por ejemplo, estás en un restaurante, en el metro, en una biblioteca, pues eso, todos recibís ese mensaje a la vez. Es difícil no enterarse. Bueno, pues es algo parecido a esto, precisamente lo que quieren hacer también aquí en España, ¿no? Un sistema de alertas que llegue directamente a nuestros teléfonos. ¿Cambiará esto la forma de estar mejor informados ante estos fenómenos meteorológicos adversos? ¿Servirá para que no nos vuelva a pillar una nevada como la que nos dejó Filomena, pues realmente desprevenidos? Jorge Alcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, también el director del Laboratorio del Clima de esa universidad. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, claro, porque aquí, a ver, no es que tengamos un mal sistema, lo que pasa es que está como dividido, porque por un lado tenemos en España la EMET, luego está Protección Civil, luego está Sanidad, es decir, se dispersa un poco el tema de las alertas, ¿no?
Bueno, sí, aunque trabajan coordinadamente, ¿no? Esto hay que decirlo. Yo creo que en España tenemos un buen sistema de alerta meteorológica. De hecho, en Filomena, o si recordamos la famosa dana del río Segura de septiembre del 19, se acertó de pleno. Es decir, esa parte meteorológica de aviso está ahí. Pero lo que ocurre es, bueno, lo que comentabais en el reportaje, ¿no? Que ha sido estupendo, es el que ese mensaje llegue a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Eso quizás es el quid de la cuestión, ¿no? Y bueno, es verdad que el sistema americano es eficaz en ese sentido, en Japón también uh-huh. Tienen sistemas similares, y aquí, pues poco a poco tendremos que implantarlo, ¿no? El que nos llegue un aviso de una agencia oficial al móvil y que nos alerte con algún tipo de mensaje, que aquí también pues habrá que ver qué tipos de mensajes, tampoco podemos alertar más de
claro,
la cuenta,
claro,
¿no?
Es que
y asustar en ese sentido. Pero sí, tendremos que hacerlo porque necesitamos estar informados al minuto. Ahora tenemos herramientas técnicas para estar informados, ¿no? Al minuto. Eso hay que transmitirlo a la sociedad. Sí.
Como tú bien dices, aquí tenemos la Agencia Estatal de Meteorología, que se encarga, claro, de hacer una predicción del tiempo y de dar alertas si es que las hay, ¿no? Avisos. Está Protección Civil, que también lo hace, ¿no? Y que luego interviene en caso de que se produzca algún problema. Están los avisos de sanidad, sobre todo a nivel, por ejemplo, pues si va a haber una ola de calor,
ola
¿verdad?
De calor,
para aconsejar,
sí, sí.
Pues que se puede salir, no se puede salir y demás. O frío, excesivo y demás. Pero claro, como tú dices, quizá, yo no sé si es un poco lo que decía yo al principio, o a veces no estamos suficientemente atentos. O a veces, no sé por qué, pensamos, ¡buah!, seguro que no es para tanto.
Sí.
O, no sé, hay algo que quizás si recibimos un mensaje directo pocas horas antes de que se produzca el fenómeno meteorológico, a lo mejor ahí sí que ya estamos más vigilantes, no sé cómo lo ves.
Pues sí, y también depende de las regiones, ¿no? Hay regiones más sensibles a todo esto. Comentábamos el tema de aquella inundación en la Vega Baja del Segura en septiembre del 19, donde se lanzó una alerta roja y bueno, la gente la verdad es que respondió muy bien en ese sentido, ¿no? Es decir, precaución, evitar salir a la calle en estas circunstancias, y realmente, bueno, se produjeron víctimas, es verdad, pero no se produjeron por imprudencias de haber salido seguramente en el momento de máxima lluvia, ¿no? En Madrid con Filomena, claro, no es una región que esté muy habituada a fenómenos extremos de forma frecuente, seguramente también la nevada pues se presta más a eso de, bueno, pues seguro que no acertará, no va a ser tanto como señalan, ¿no? Como puede ser una lluvia torrencial. Y bueno, pues ahí es verdad que no se llegó al ciudadano como se debería haber llegado. Y también hay que pensar, Pilar, que a veces somos un poco anárquicos en nuestro comportamiento, ¿no? Y pensamos que subidos en un coche o en un autobús o en un camión podemos atravesar y no nos va a pasar nada. Y bueno, la naturaleza tiene su fuerza, tiene su energía, y vemos que a veces genera daños que no podemos controlar, ¿no?
Sí, que se produce mucho más rápidamente de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces nos vemos atrapados por la nevada en nada, en media hora que nieve con intensidad ya te ves atrapado, que es un poco lo que pasó también con Filomena. Entonces entiendo que lo que se quiere implantar aquí, de aquí a 2 años, como decimos, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, es algo parecido a lo de Estados Unidos. No sé si será igual, pero algo más similar a eso.
Mira, es revisar, porque existe el sistema MeteAlerta, es un sistema europeo, hay que revisar ese sistema porque no está adaptado a lo que llamamos las condiciones situaciones de cambio climático. Estamos viendo que los fenómenos están cobrando una intensidad, una energía mucho mayor por efecto del calentamiento. Todo esto hay que revisarlo, habrá que reducir seguramente umbrales, hay que incorporar nuevos fenómenos atmosféricos que hasta ahora no les dábamos tanta importancia, por ejemplo la calima, y la calima puede tener efectos también en aparatos respiratorios. Bueno, pues todo esto es un poco lo que se quiere hacer en estos próximos meses para ir adaptando el sistema de alerta, y el paso final, como tú bien decías, es llegar al ciudadano, que nos llegue al móvil, es decir, que si va a llover a las 8 o a las 9 de la mañana, que a las 6 de la mañana ya en nuestra casa nos avisen para no salir, ¿no? O nos den un mensaje de precaución, de evitar salir, porque ya digo, también es importante modular un poco el tipo de mensajes que se puede dar a la población. No podemos tampoco asustar más de la cuenta, que luego no pase, pues puede ocurrir, ¿no? Que no sea de tanta intensidad, y eso luego puede tener efectos.
Es contraproducente, claro, porque al final no te crees las cosas, claro, no te lo crees, ¿no? Cuando
por eso
realmente
hay que modular bien los mensajes, pero bueno, que eso hay experiencia, hay países que lo están haciendo, Estados Unidos, ya digo, Japón, Australia también. Bueno, pues vamos a incorporar esas buenas enseñanzas que ya se están haciendo en otras partes del mundo, porque nuestro país es un país de riesgo, Pilar, y por tanto, para sentirnos seguros necesitamos un sistema de alertas como el que tenemos, que digamos que ya es bueno, pero mejorarlo para que, bueno, pues respondamos los ciudadanos en tiempo y forma, ¿no?
Bueno, y sin asustar a nadie, Jorge, porque tampoco es motivo, yo creo, de asusto, ya nos lo dirás tú. Este fin de semana, ¿cómo es esto de que llega una dana que solo dura un día y luego pasa?
Sí.
¿Qué va a pasar entre mañana y pasado mañana en España, Jorge?
Pues mira,
Olcina,
estamos en esas semanas que la circulación de la primavera ya va perdiendo fuerza, pero todavía está un poquito activa.
Está revuelta la cosa, sí.
Claro, y todavía no termina de entrar el verano, mucho más tranquilo, mucho más estable, ¿no? Mucho más anticiclónico. Ya tuvimos el fin de semana pasado lo que ya podríamos llamar una gota fría, una dana express. Vuelve a ocurrir este fin de semana. Mañana va a ser un día de, hoy lo está siendo, pero mañana un poquito más de tormentas, especialmente en la mitad este peninsular, es donde se pueden registrar tormentas más intensas, incluso precipitación en forma de granizo. El domingo empezaría ya a tranquilizarse el tiempo, quedarán algunos restos en Cataluña, en Aragón. Pero bueno, ya el tiempo a partir del domingo y sobre todo lunes, martes, miércoles va a comenzar una tranquilidad, una estabilización, y notaremos también una subida de temperaturas, ¿no? Por tanto, sobre todo mañana sábado es cuando hay que llevar precaución en la mitad este peninsular por las tormentas que se puedan formar a lo largo del día.
Jorge Olcina, gracias, como siempre.
Nada, es un placer.
Un abrazo.
Como siempre, Pilar.
Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya está ahí la selección española y están todos uniformados.
Faltan 7 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Ahora y hasta el 6 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mapfre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mapfre eres imparable. Consulta condiciones en mapfre.es.
Sorprende a alguien con un delicioso helado. Prueba esta semana el bombón helado de chocolate almendrado Temptation Día con un 25% de descuento por solo 1,57 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Hoy es viernes, llega el fin de, en teoría empezábamos el día un poquito más relajados, pues con vacunas, con tal. Pero a medida que ha ido pasando la jornada, se ha ido complicando la cosa informativamente. Mira, yo, la noticia es que ya no tengo calificativos. O sea, me mandaba mi amigo Carlos Urquijo hace un ratito un mensaje. Ya no quedan adjetivos para calificar lo del acercamiento de presos etarras al País Vasco. Hoy hemos sabido, María Soledad y Parraguirre han voto, quien fuera jefe y portavoz de ETA, 181 años de condena, sigue con causas pendientes, pues la trasladan a una cárcel de Álava. Al asesino de Ernest Lluch, también. Y al asesino de Tomás Caballero en Pamplona, también. Aproximados a Salamanca, a León. Es impresionante, ¿a dónde llega? Yo me estaba acordando de la foto de Pedro Sánchez el otro día con el rey en el memorial de víctimas del terrorismo en Vitoria. Estaría pensando, rite, que el viernes os vais a enterar. Y han premiado a otros cuatro, entre ellos a la tía esta. En fin, Fernando, te he oído esta tarde, creo que eran como a las 5:20. ¿Cómo es posible que se haya anticipado tanto la hipotética, veremos, remodelación del gobierno?
Pues tres meses casi.
No, yo lo sé. Yo sé por qué.
A ver.
Pues porque Iván Redondo ha visto esto en alguna serie de televisión y lo ha clavado. No, el problema está en que suena a coña, pero es así.
O sea, hay que anunciar que se anunciará el cambio de gobierno.
Mira, al igual que vio lo del precipicio en el ala oeste de la Casa Blanca, pues ha visto en alguna que anuncian para el estado de Wisconsin un nuevo ministro, entonces el jefe de gabinete lo dice, el que está en el cargo se acojona, el otro... ¡Pumba! Y ahí y le digo yo que está pensando en esa clave. Porque pues no hay otra. Vamos, pues
no,
verás.
No te extrañe, ¿eh?
Oye, y por último, voy a hablar... Me voy a fijar un poquito en el tema de la hostelería. Más allá de los recursos, de las comunidades autónomas, del Tribunal Supremo, hoy mi amigo Teo me decía, ¿qué les ha hecho la gente? Claro, ¿qué les han hecho los camareros, los hosteleros, los autónomos? ¿Alguien ha pensado en ese sector y que ni siquiera hayamos pedido ayudas directas a Bruselas para el turismo y la hostelería?
Ojo, que nos están llegando las de marzo, las ayudas de marzo. Sí,
imagínate. Sí, sí. Pues me voy a fijar un poquito en ese sector absolutamente clave, en nuestra forma de entender la vida, por lo menos la mía y la de mi padre, que en paz descanse, que era camarero. Hoy también me voy a fijar en la hostelería, familia.
Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós,
unos minutos
chao.
En la linterna, hasta luego. precisamente partimos hoy de una cafetería de Logroño que cobra un extra si no sabes qué tomar, si te demoras mucho en la decisión. Vamos, si eres un indeciso, que tienes al camarero ahí pendiente de ti 5 minutos. Bueno, pues que cobran un poco más por eso. Hicieron la broma y la verdad es que ha trascendido y se ha viralizado la foto. Bueno, a cuenta de esto hablamos de indecisión, ¿no? Con los oyentes, esa persona tan indecisa y esas anécdotas que tienes con esa persona tan indecisa que a lo mejor eres tú mismo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hablando de anécdotas, nos vamos para Córdoba, que aquí las cuñadas de Rafa tienen guasa, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Antes yo era el cuñado, que se montaba en el coche y se llevaba a las cuñadas de Córdoba a Sevilla. El itinerario, el IKEA de Sevilla. Y qué bonito. Ay, que me llevo esto, que me llevo lo otro. Locura. Pero es que luego la vuelta era pararse en el Store Outlet de Sevilla, de ropa. Y eso ya era el remate, porque yo llego y me gusta esto y lo cojo. Son segundos, pero no, a ellas no. Y ahí sí me gusta, no me gusta, pero esta más chica, esta más grande. Ahí está más aprieta, esta no me aprieta. Total, señores, de verdad, ¿eh? Para devolverlas todas. Es una locura.
¡Qué buena radiografía! De verdad que
sí. Hay que tener mucha paciencia.
Pues sí, con la ropa estas cosas pasan y con los dulces, bueno, estamos viendo esta tarde que también.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, indecisa con la ropa, no tengo ningún problema. Entro a la tienda, me compro lo que sea y todo me parece bien. Pero ahora, como me pongas una bandeja de pasteles o una caja de estas de pastas variadas, es que no cojo ni una. Se van quitando, que si una de chocolate, una de limón y no sé cuál coger. Al final cojo con la que me dejan. Buenas tardes.
Claro, porque te apetecen todas, pero no sabes por cuál decidirte antes, ¿no? Sí, eso pasa a veces. Eso,
hombre, pasa muchísimo. Bueno, seas o no una persona indecisa, lo importante es reconocerlo.
Buenas tardes, gente. Viernes, gran día, por fin ya. Pues yo normalmente me decido súper rápido, no tengo problemas ni complicaciones.
Mira, yo es que no sé si soy indeciso o no.
Yo no soy nada, o sí que soy. Ya no sé si soy indeciso. Bueno, sí soy, porque ser soy, pero no sé si soy. Y bueno, voy a ver si me aclaro. Pasar buena tarde y buen fin de semana.
Me ha quedado clarísimo.
Bueno, de todas formas, Pilar, ya me gustaría a mí no ser tan indecisa, porque es que eso a veces te puede crear un problema.
Buenas tardes, gente. Yo soy indeciso para todo. Para comprar, para vender, para todo. Fíjate si seré indeciso, que llevo un año pensándome si cambio la tele o no. Mira que tengo ganas de una tele nueva, pero siempre le doy mil vueltas a las cosas. ¿Va a cambiar de coche? Pues miro 70.000 coches, vuelvo a ver el mismo 7 veces, el que me ha gustado. Empiezo a descartar, pero que al final, pues eso. Cuando está la oferta y ya quiero cogerlo, se ha terminado la oferta.
Claro. O a lo mejor ya ni necesitas el coche, que también puede ser.
¡Ay, qué fuerte!
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto trasteando en internet. Es de Inge Morath, una austríaca que estuvo por España a mitad de los años 50 y que retrata con sobriedad, pero quizá por eso con gran fuerza. En blanco y negro. La imagen de la que me he prendado es en blanco y negro y tiene una composición soberbia. Casi toda la foto la ocupa una calle despoblada de una gran ciudad con coches antiguos, árboles desnudos esperando la primavera y detrás edificios con cierta prestancia, tejados y un cielo frío salpicado por nubes sin afán de protagonismo. En el lado izquierdo de la foto, un balcón muy estrecho de los de antes, un balcón de forja. Y en el balcón, una mujer joven vestida de mantilla. Las manos de la mujer cruzadas sostienen un bolso pequeño. Gasta unos pendientes muy largos, cascadas de plata. Y hay en sus manos, en la mirada que dirige curiosa hacia algo que no vemos, hay en esa mirada mucha espera. Hay en la elegancia del vestido negro, en el escote francés, en los zapatos de tacón, en lo clásico de la chaqueta, hay sobre todo en las manos y en la mirada de la mantilla, la espera de algo que hace merecer sus mejores galas. Ha cepillado y planchado con esmero la mantilla, su mejor traje. Llevaba colgado ese traje horas, quizás días, fuera del armario antes de ponérselo para que no se arrugara. Ha sacado la mantilla del joyero y limpiado los zarcillos heredados de su madre y se ha peinado con primor. Se ha trajeado y arreglado con lo mejor que tenía para dejar claro que a ella no le da igual lo que va a pasar. No quiere estar distraída. Espera con desvelo lo que pueda suceder. Porque las gracias que se reciben, cuanto más grandes, cuanto más necesarias, son gracias que no se merecen, pero tiene que poner una todo lo que está de su parte.
Dos minutos para las 7 y para nosotros, hoy que hemos hablado de indecisos, que sepa